COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde. Les saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre del equipo de técnicos y redactores de COPE Euskadi. Sintonía en la que hoy, jueves 16 de junio de 2022, afrontamos nuestro segundo programa especial dedicado a las elecciones a la presidencia del Athletic. Una entrevista cuyo protagonista será Iñaki Arechavaleta, candidato al sillón de Ibaigane y que ya nos acompaña en la sede de la empresa Buenos Días, Buenas Noches, una firma con 45 años de experiencia en reparaciones, mantenimiento, urgencias y reformas. En definitiva, lo ideal para personas que valoran la confianza y la garantía. Antes de saludar a Iñaki Arechavaleta, le resumimos las claves de nuestro deporte y les informamos también del estado de nuestras playas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Aquí te traigo los datos de las playas de Vizcaya, José Ángel. Mira, la pleamar nos espera, será a las 18 horas 54 minutos, nos da tiempo. Eso sí, vamos a tener en cuenta las banderas. Tenemos bandera verde con baño libre en Las Arenas, Ereaga, Arrigúnaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Ea, Ogeglia, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. Tenemos para elegir, ¿eh? Donde tenemos que tener precaución con bandera amarilla es en Gorrondatxe, Azkorri, Barinatxe, Bakio, Laidatxu, Toña, San Antonio y Laga. Y hoy no nos podremos bañar con bandera roja en La Arena, Arreatera, Chaveribil o Laida. Y ya lo sabes, mucho cuidado con este calor, a protegerse en la sombra y a disfrutar del agua, que todavía está fresquita.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Bueno, y no creo que a nadie le sorprenda si digo que la actualidad del Athletic pasa casi de manera exclusiva por la carrera electoral. A falta de nombres oficiales, el cerco de la rumorología se cierne sobre nombres cada vez más concretos. Bielsa con Arechavaleta, Pochettino la baza de Barcala si el PSG lo suelta a tiempo para las elecciones, y Marco Ross, en este caso es mera especulación ya que Uriarte sigue dando entre pocas y ninguna pista, pues con la candidatura de este último. Un Uriarte que denuncia poco menos que un acoso que ha hecho tambalear su continuidad en la carrera electoral. De todo ello vamos a hablar en unos minutos y mucho más con Iñaki Arechavaleta.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Una Real Sociedad que ya se ha hecho con el delantero francés Mohamed Ali Cho, que se convierte en el cuarto fichaje más caro de la historia chururdín. El conjunto donostiarra pagará a Langer 11 millones por un jugador que se compromete por 5 años. En el capítulo de salidas, lo que parece que se estanca es la marcha del Portu al Getafe. En el Eibar, recordar que la pretemporada armera ya tiene fecha de inicio el 7 de julio y 3 partidos amistosos confirmados. En este caso, contra el Calahorra el día 16, Amorebieta el 29 y ante la Real precisamente el 5 de agosto. En ciclismo, el Tour recorrerá Vizcaya desde agosto y hasta junio, pasando por 18 localidades con un programa de actividades para todos los públicos y homenajes a ciclistas locales. Y en golf, John Ram es cuarto con un golpe bajo el par después de 7 hoyos disputados en un US Open en el que el de Barrica defiende el título conseguido la pasada temporada. Completado el resumen de portada, pasamos a charlar con Iñaki Arechavaleta, candidato a la presidencia del Athletic, en la sintonía de COPE más Euskadi, desde las oficinas de Buenos Días, Buenas Noches en Bilbao, y con Joseba Sorle Alcantuz al frente del control técnico.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Especial elecciones a la presidencia del Athletic Club 2022.
Desde las oficinas de Buenos Días, Buenas Noches en Bilbao, Iñaki Arechavaleta.
Tres y media de la tarde, efectivamente, sintonía de COPE en Euskadi. Iñaki Arechavaleta, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes. Encantado de acompañaros este rato en la cadena COPE.
Y nosotros agradecidos. Vamos a empezar flojito. Luego te empezaremos a meter un poco las gomas. Pero bueno, este tipo de programas, ayer también lo decía, se suelen empezar con el típico perfil, Iñaki Arechavaleta, tal, tal, cual. Pero qué mejor manera de definir a Iñaki Arechavaleta y lo que puede aportar al Athletic que tú mismo, que te estoy tuteando.
Por supuesto, vale, faltaría bueno, más. Sí. Bueno, Iñaki Arechavaleta, yo creo que ya podéis poderlo ver y oír en diferentes ocasiones. Me considero un Athletic sale desde la cuna. Tuve la suerte, y no se puede decir de otra forma, la gran suerte de que mis aitas, desde el comienzo de mi vida, me llevasen a San Mamés y que con 7 años me hicieran socio. Con lo cual, con una mera resta, llevo 56 años de socio del Athletic y luzco la insignia con mucho orgullo de los 50 años de antigüedad. Y eso por un lado. Tuve la suerte también que desde el principio acudí a las primeras finales que ganamos en aquel tiempo, la del 69 contra el Elche y la del 73 con el Castellón, también gracias a mis aitas. Y bueno, allí prendió una pasión por un club de fútbol que es único, que es espectacular, y digamos que eso es la base por la que yo estoy aquí, ¿no? Más allá, bueno, me considero un hombre del fútbol, no profesional. He jugado al fútbol prácticamente toda mi vida hasta que la rodilla dijo basta. Como os he comentado en alguna ocasión, llevo una prótesis desde el año pasado en la rodilla izquierda. Y luego también saqué el título de entrenador. Curiosamente, entre los que estaban, pues el número 1 fue Zorriqueta, el 2 Irureta y el 3 Arechavaleta, que lo suelo contar siempre. Javo empezaba su gran carrera profesional como entrenador y yo, en cambio, me quedé ahí, ¿no? En entrenar juveniles, hasta juveniles llegué. Pero lógicamente luego, digamos que las obligaciones profesionales hicieron que lo dejase, ¿no? Incluso hice los pinitos como presidente de un club de colegio como es el Loyola Indautxu, ¿no? Y por último, mi experiencia empresarial, mi experiencia profesional, que me ha llevado por muchos lugares. Empecé con una multinacional de la auditoría y consultoría durante 8 años, entre el 82 y el 90. Luego me fichó, y ahí empecé en el mundo de la comunicación, me fichó El Mundo para montar El Mundo del País Vasco en Euskadi, en el año finales de los 90. Estuve allí prácticamente 4 años, y en el 94 me ofrecieron pasar a liderar como director general El Correo, un periódico que en aquel momento y hoy todavía sigue ostentando un liderazgo tremendo en lo que es la comunicación en Euskadi. Y por último, en el año 2002, pues tuve una oportunidad de pasar al Grupo Vocento cuando se creó, y a través de diferentes responsabilidades, el año 2011 me hicieron director general número 2 del grupo desde el año 2011. Ahí he estado 10 años con labores ejecutivas, con un proceso muy complejo de transformación de un grupo, entre comillas, analógico a un grupo digital, y de una empresa con muchos problemas tras la crisis que sufrimos el 8, el 9, el 10, y con un modelo de negocio cambiante. Y bueno, dejándolo después, cuando yo lo dejé, el año pasado cuando dejé las labores ejecutivas, pues un grupo que tenía beneficios, que estaba repartiendo dividendos y además que no tenía deuda, ¿no? Y la verdad es que estoy muy satisfecho de haber estado toda mi trayectoria profesional y evidentemente de mis últimos años también, porque me ha permitido, yo creo que, atesorar una experiencia que creo que va a venir muy bien para los próximos 4 años del Atleti.
Por currículo no será. Has dicho que jugaste al fútbol. A mí me han dicho que pegabas patadas, y no nadie de otra candidatura, sino algún amigo tuyo.
No era muy duro.
Pero que fallabas más de lo que acertabas. ahora ya, metiéndonos en harina, con sinceridad, ¿hasta qué punto trastocó vuestros planes y os dejó sin un espacio claro en esta carrera electoral la entrada en la misma de Jon Uriarte? Parece que puede no quedar hueco para Arechavaleta entre, vamos a decir, el poder establecido por aquellas etiquetas y la savia nueva.
Bueno, yo personalmente creo que soy savia nueva absolutamente. Llevamos una directiva que es absolutamente savia nueva, que va de 30 a 63 años, 64 me parece que tiene Iñaki Goirizelaia, que recoge gente de todas las edades, de todas las ideologías, con currículos profesionales diversos, y a mí me parece que es savia nueva. Nunca hemos estado en relación con el Atleti en la parte de gestión o dirección. Hay mucha gente del fútbol, mucha gente que ha jugado al fútbol también, y en ese sentido yo me considero que mi equipo es savia nueva para el Atleti, sin duda.
En una sociedad como la vizcaína y en el Athletic Iñaki, ¿cuánto es importante la política para ser o no ser presidente del Athletic?
Yo espero que importe cero.
Ya, pero eso no me vale. Esperas, ¿cuánto es importante?
Vuelvo a repetir, para mí siempre ha sido absolutamente independiente. Y además lo digo con yo creo que como lo siente en general la masa social, ¿no? A pesar de que pueda haber determinados instituciones que, bueno, quieran hacer fuerza por tener cierta influencia en las elecciones, yo creo que el Atleti está por encima de todos. Yo suelo decir que el Atleti en Vizcaya tiene 1.200.000 votos. Y además, yo creo que tenemos una característica común que es muy importante, y es que cuando pasa algo grande en San Mamés, nos abrazamos al de al lado y nunca le preguntamos de qué cómo piensa, ¿no? Por tanto, yo creo que el Atleti está por encima de ideologías, muy por encima de ideologías, y me gustaría que todo el mundo respetase esto sin ningún tipo de dudas.
Política quizás no, juego sucio, parece que sí denuncia a algunos candidatos, en este caso Jon Uriarte, que ayer incluso confesó, no sé si las cosas se hacen de manera pública o no, que han estado en un tris de, o que se han planteado el seguir adelante por las críticas y la presión que están recibiendo. ¿Os dais por aludidos?
Desde luego, de mi candidatura, ninguna. Es más, yo llevo recibiendo insultos por las redes sociales, siempre anónimas. No sé exactamente cuál es la queja de Jon Uriarte. Yo desde que me salí a la palestra he recibido, y podéis leer las redes sociales, cantidad de insultos, cantidad de presión, me llaman de todo, y considero que eso, bueno, viniendo de gente que es anónima, no me importa absolutamente nada, y creo que es muchísimo más importante seguir para adelante porque creo en el equipo y en el proyecto que llevo a cabo. Lo digo en Uriarte, pues no sé cómo se sentirá, pero desde luego, desde mi parte, no hay ningún tipo de ataque.
Se lo preguntaremos a él mañana, pero ¿se puede estar jugando, desde tu punto de vista, una baza de victimismo?
Pues es posible, es una de las lecturas que se puede hacer de esto, ¿no? Yo lo único que le pediría a Jon Uriarte es que mire lo que hace la gente que va con él, sin más. Y para muestra un botón, yo leí hace poco una carta del director de Della hablando de determinadas prácticas.
¿Está siendo crítico desde el primer día con la candidatura de Jon Uriarte, Iñaki? No. O sea, ¿te está molestando su forma de hacer campaña?
Solo he sido crítico con el tema del lanzamiento de consensos por las redes sociales o por Twitter. Yo llevo muchos años trabajando. Llevo 40 años de experiencia. Si yo quiero consensuar con alguien algo o llegar a un acuerdo con alguien, cojo el teléfono y me pongo a hablar con esa persona. Y eso, si no se hace así y se lanza una propuesta por las redes sociales, a mí me parece falta de respeto, y es lo único que he dicho de Jon Uriarte.
Has hablado ahora del equipo, el otro día lo decías cuando lo presentabas, presentamos un equipo líder. Creo que fueron tus palabras textuales, sí. Y si no, me corriges tranquilamente. ¿No crees que es difícil que el socio del Athletic, el que va a votar, si no conoce a la gente, diga, joder, ¿cómo me puede decir que es líder este equipo?
Bueno, yo creo que solo hay que mirarle la cara y el currículum. Son gente extraordinaria. Son gente que está feliz, que está sonriendo. Les he conocido a algunos, les conozco desde hace muchos años, a otros les he conocido recientemente. Todos aportan, pero yo creo que solo hay que verlos. O sea, yo en mi vida profesional he seleccionado mucha gente y he tenido la suerte de tener empatía con mucha gente, y yo creo que a mi candidatura y a todos los miembros de la candidatura solo hay que mirarlos para ver que están felices, que están luchando, que no tienen ningún problema, y desde luego cualquier acusación de falta de limpieza yo diría que es absolutamente falsa.
Una candidatura con la que en la meta volante de los avales solo pudisteis ser terceros. ¿Os quita ese dato el sueño?
No. Lo he repetido alguna vez ya, nosotros, vuelvo a repetir, para nosotros los avales era hacer las mínimas para la Olimpiada o para un campeonato mundial, y nosotros nos pusimos, eso sí, con mucho esfuerzo, nos pusimos el límite de superar con solvencia los 2016 avales que eran necesarios para pasar el corte, y es a lo que nos dedicamos, y la verdad que fuimos muy felices entregando los 3.304, creo que fueron, que luego se quedaron en 2.987, una cosa así.
¿Qué te extrañó de los avales de Jon Uriarte?
Bueno, lo único que me extrañó es que muy poco tiempo antes tenía un contador que ponía 1.600 y de repente apareció con 6.200. Pues la verdad que con todo el mundo con el que he podido comentar este tema, pues resulta extraño, sin más.
¿No se pudo estropear el contador? Sí, ¿no? Igual se quedó enganchado, ¿no?
Bueno, no lo sé. La verdad es que esto ha causado extrañeza, ¿no? Yo sé lo que nos ha costado a nosotros pasar de 1.500 a 3.000 o de 2.000 a 3.000. Sé lo que nos ha costado y nos ha costado varios días. Bueno, pues causó extrañeza sin más. Y creo que es algo comúnmente opinado por toda la gente que está involucrada en los temas de la recogida de firmas.
Mira, algo en lo que estáis de acuerdo los candidatos es en que la filosofía no se toca, que es una fortaleza y es algo que para alguien que lo ve desde fuera es una envidia muy sana, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta que a la vez es muy sincera. La pregunta de lo de la filosofía nos hace fuertes. ¿Nos hace fuertes de orgullo, de músculo, de aquí estamos, o le hace fuerte al equipo de clasificación? Porque es muy diferente el hacerse fuertes.
Estoy de acuerdo, pero yo creo que es terriblemente importante creer en nuestra filosofía desde el primero al último. Y eso nos llevará a ser fuertes. Y ha pasado muchas veces en la historia del Atleti que siendo muy inferiores desde el punto de vista, digamos, lógico, hemos ganado muchos campeonatos. Y muchas veces hemos jugado contra selecciones europeas. Acordaros el Madrid de las Copas de Europa del principio y le ganamos torneos al Real Madrid. ¿Por qué? Porque realmente la fortaleza del creernos que somos únicos es lo que nos llevó a ganar y a competir seguramente con mayor nivel del que habíamos tenido si fuésemos directamente a evaluar la plantilla que teníamos en algún momento. Por tanto, tiene que ser nuestra fortaleza, hay que trabajar, hay que ser ambiciosos, nos tenemos que poner objetivos y todos juntos, entrenador, equipo técnico y jugadores, tenemos que dar más de sí en los partidos, especialmente en aquellos en los que nos jugamos mucho.
Hablado a lo largo de toda esta precampaña y campaña, y ahora también lo has mencionado, ahora hablar de tu equipo, haces mucha referencia a que sois gente que no tenéis, vamos a decir, experiencia de gestión dentro de Ibaigane, dentro del Athletic, pero se suele decir que la experiencia es un grado.
Sí, pero la experiencia es un grado que la llevas acumulada dentro y que lógicamente la vas a aplicar a una nueva situación y a una nueva realidad que es la del Athletic, ¿no? Hoy hemos presentado el proyecto económico y nosotros no vamos a ser los responsables de gestionar el día a día del club. Nosotros vamos a tomar decisiones para que Lezama sea terriblemente profesional y para que Ibaigane o la administración y gestión del club sea totalmente profesional. Y vamos a reforzar las estructuras porque creo que necesitamos reforzar las estructuras.
Entramos en el tema deportivo porque la gente que nos escucha, yo creo que al final, es que yo tengo la sensación de que, y era otra de las preguntas, me adelanto de que al socio... Sí, en campaña se habla de Lezama, de cómo, del tema económico, del otro, Maroto, de la moto, pero
déjame apuntillarte. Tienes la realidad de que al socio no le
importa mucho.
No, bueno,
pero no hablar por todos, ¿no? Me parece que al final todo se resume en que si el primer equipo gana, no hay problema, no importa que el Athletic no saque jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estáis obligados a hablar de todo eso sabiendo que lo que importa es lo otro?
Yo creo que sí, y además yo creo que la masa social se tiene que convencer de una cosa, que yo creo que es muy importante, que para ser potentes deportivamente tenemos que ser potentes económicamente. Si no, periódicamente vamos a tener que ir a mirar a la plantilla y vender un jugador para cuadrar las cuentas, como se ha hecho ya antaño, muchas veces se ha hecho esto ya en la historia del Atleti. Y en el fútbol actual, perder talento, perder gente creada o fichada en determinados momentos... para el Atleti me parece que es muy grave y que nosotros no podemos permitirlo y yo creo que poco a poco y nosotros vamos a cambiar seguramente la forma de comunicar la parte económica. Nosotros vamos a ir con un plan a 4 años con el presupuesto vamos a ir con un plan a 4 años. Queremos que la masa social se convenza de que es muy importante ser fuertes económicamente, porque si no tendremos disgustos a la hora de cuadrar los cuentas.
Hay que hacer pedagogía en definitiva con el socio en esos temas, el fútbol femenino, etcétera, etcétera, para que al final no se mida todo por los resultados del primer equipo. Pero bueno,
que la realidad, sabes, la realidad es que
a día de hoy es
la realidad es, la que, es. Que queremos sacar la gabarra.
¿Te ha preguntado alguien por la calle en estas 2 semanas, 3 semanas por algún chaval del filial o de la cantera?
No. ¿Me han preguntado? No.
Y por el entrenador seguro que sí, como te lo va a hacer yo ahora.
Muchos.
Fuiste el primero en decir que teníais, bueno, más o menos ya atado muy claro ese entrenador que queríais, incluso que ya estaba hablando de temas como el de Capa, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía no lo habéis hecho público. Todo el mundo da por hecho que es Bielsa, vosotros no lo desmentís.
No lo desmentimos y anunciamos que el entrenador del Atleti lo comunicaremos el próximo lunes, que creemos que es el momento oportuno para comunicarlo. Hasta entonces todavía queda algún trámite que yo creo que es necesario hacer para poder pronunciarnos. Y nosotros lo haremos cuando creemos que lo podemos hacer.
¿Con Bielsa se puede recuperar parte de esa distancia que hay en las encuestas?
Bielsa es un gran entrenador.
Sí. Es un tipo que pide poder casi absoluto. ¿El Athletic debe dar un poder casi absoluto a un entrenador?
Yo creo que cualquier entrenador que venga al Atleti a liderar el Atleti tendrá que tener el poder que tiene que tener en su faceta deportiva, que es entrenar al primer equipo, o sea Bielsa, sea cualquier otro entrenador. Y en ese sentido no entiendo eso de poderes plenos, no lo entiendo. Con el primer equipo y en lo deportivo, sin duda. A partir de ahí el club puede tener otros temas en los cuales evidentemente tener la potestad de hacer lo que crea conveniente.
En la presentación de tu candidatura, creo que te pregunté nada más empezar que si director deportivo o director de cantera. Entonces ahora, que como has dicho, Bielsa o quien sea, Bielsa como entrenador y Marcelo como director de cantera, o va a haber otra persona en otro de los dos sitios?
Bueno, va a haber un entrenador del primer equipo, va a haber un director deportivo que va a estar fundamentalmente con funciones relacionadas con el primer equipo, con fichajes y salidas y todo este tipo de cosas, con los clubs convenidos, y luego va a haber un responsable de Lezama, propio de la formación en Lezama.
Señalado ya la fecha de lunes para conocer la identidad del entrenador. Por cierto, habéis tenido que tocar muchas puertas, ha sido muy difícil por ser precandidatos o candidatos. ¿Atar a alguien de primer nivel?
Bueno, yo teníamos claro el perfil del entrenador. Yo te diría que a nosotros nos hubiese gustado que hubiese seguido Marcelino. Lo he repetido. Creo que nos hubiese dado una tranquilidad para la temporada que viene, que nos hubiese permitido dedicarnos a Lezama y a la parte económica y de gestión de la empresa. Y bueno, al final Marcelino, por las razones que fuese, decidió marcharse. Y nosotros lo único que hice fue sondear a tres personas. Uh-huh. No sondeaban a tres personas que me parecían interesantes dentro de nuestro perfil de entrenador.
Permíteme que hagamos un inciso para el pasado. Has hablado de Marcelino. Todo el mundo la ha dejado ver, que si no se le quería. Yo te voy a preguntar, si me lo puedes decir, en esas conversaciones que has tenido con Marcelino, ¿has tenido la sensación de que quería marcharse o de que quería quedarse?
Yo la sensación que tenía cuando yo hablé con él, que fue bastante tarde, por respeto igual a la competición, fui bastante tarde, la sensación que percibí es que él estaba bastante dudoso de quedarse, ¿no? Y de hecho, bueno, él luego lo achaca a los candidatos, que no le hemos dado y tal. Yo cuando hablé con él, la sensación que me dio es que no le veía con fuerzas, con ganas y tal. Y luego, bueno, él justificó su salida y puede que tenga razón, ¿eh? Yo no voy a discutir, evidentemente, de cuáles son las razones, porque la percepción de las cosas es muy diferente, seguramente,
y sobre todo lo que tienes derecho a tomar sus propias decisiones.
Por supuesto.
Has hablado del primer día de ser fuertes económicamente, que supongo que habréis encontrado el dorado, porque supongo que todos los que llegan a la presidencia del Atleti quieren ser fuertes económicamente, y también de hacer fichajes y ser agresivos. Entonces te voy a hacer dos en una. ¿Cuánto dinero en cash tiene el Atleti para fichar? Para decir, pum, eso una, que no sé, que el dato lo tenéis que saber al entrar.
Bueno.
Y la otra que te hago unido, perdóname, Iñaki, es, no se nos puede escapar ningún futbolista. Coño, ya. ¿Igual es el problema que no están queriendo venir?
Yo creo que puede haber casos en los que no quiera venir, y creo que hay casos en los que hay mala atención por parte de nuestro equipo técnico, ha habido. Y yo solo conozco un caso concreto de un delantero centro. Y no hemos estado diligentes. No sé si lo hubiésemos conseguido traer, pero no sé si hemos estado.
¿Pero hablamos de Fernando Llorente o no?
No, de Fernando Llorente,
vale.
No.
No, eso era para que te rieras, que estabas muy serio.
No, de un juvenil que yo personalmente conozco su historia y creo que no hemos sido todo lo diligentes que teníamos que haber sido en ese caso, por las razones que fuesen, que lógicamente es juzgarlo desde fuera conociendo el caso, ¿no? Yo, en cualquier caso, yo respeto muchísimo todo lo que se ha hecho. O sea, en el plano deportivo me hablan muchas veces de renovaciones, ¿por qué estas renovaciones? Yo creo que para juzgar hay que estar dentro, hay que ver la parte contratante, la parte contratada y ver lo que pasa. Y juzgar desde fuera es muy bonito, muy fácil, pero hay que estar adentro, juzgar. Y supongo que cuando nosotros estemos dentro y haremos cosas, pues habrá aplausos en unas ocasiones y habrá críticas en otras, ¿no? Porque desgraciadamente tenemos 45.000 casi socios.
Van a sonar 40, más que nunca este año, ¿eh?
45.000 opiniones.
Sí, sí. No, ahora, dice la gran animación, pero...
Que los pitos van a sonar más que nunca y los aplausos
por
también.
Por supuesto.
Has hablado de la posibilidad, tampoco hay que decir, Arechavaleta promete un bombazo el 27 de junio. Pero bueno, has hablado, has dejado caer eso. ¿Eso es humo o es Griezmann?
La verdad es que me quedo asombrado, no sé dónde ha salido lo de Griezmann, porque yo lo de Griezmann no he hablado en la vida. En la vida he hablado de Griezmann. Entonces me llama la atención, ni hablo de ningún nombre.
Sí.
Y lo de Griezmann, evidentemente que es un club,
Lo del pelotazo, un posible pelotazo.
Bueno, lo del pelotazo lo puso un periodista, Lo puso un periodista. Yo lo único que dije es que esperaba reforzar al Atleti muy pronto una vez estuviese en Ibaigane, pero me habéis hecho una pregunta económica. Nosotros en este momento no sabemos con cuánta caja va a acabar el club, entonces lo primero que tenemos que hacer es aterrizar, ver cuál es la caja del club al cierre del ejercicio. El año pasado, yo si no recuerdo mal, me parece que acabamos con unos 90 millones aproximadamente entre caja e inversiones financieras. Hay que ver que habremos destruido caja durante este año, supongo, por las cuentas presupuestadas. Hay que ver si tenemos 70, 75. Tenemos que hacer una breve previsión de los próximos pagos en los próximos años y en función de eso el restante dedicarlo a fichajes y podemos.
Te preguntaba esto porque el fútbol de hoy no es en el que el Atleti ganaba, es mucho más caro fichar. Entonces con 70, bombazo, si no es Griezmann...
Bueno, bombazos son calificaciones periodísticas, ¿eh?
Sí, sí, la pongo yo.
Bueno, Griezmann cuesta mucho menos que 40, ¿eh?
Depende para quién.
Depende para quién.
Pregúntale a Laporta a ver cuánto cuesta.
¿Cuánto costó?
No, y ahora. Otra cosa es lo que luego lo venda, pero a ver cuánto pide.
Ahora cuesta 8 millones al año el Barcelona. No, perdón. No, más, le cuesta. ¿No? Se rebajó el sueldo para el Atlético Madrid.
8 netos.
Se bajó, no, cuesta unos 12 millones, pero el Atlético Madrid. Ese rebajó el sueldo, me parece.
Bueno, pues vamos a ver. Permítenos que hagamos un pequeño alto en el camino. Además, así te dejamos beber agua y entramos en la recta final.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Especial elecciones a la presidencia del Athletic Club 2022. Desde las oficinas de Buenos Días, Buenas Noches en Bilbao, Iñaki Arechavaleta.
¿Cómo pasa el tiempo? Seguimos en directo en la sintonía de COPE Euskadi desde la sede de Buenas Noches, Buenos Días. Buenos Días, Buenas Noches, perdón, que me quiero ir ya a dormir. Y con Iñaki Arechavaleta. Tenemos poquito tiempo y ahora aquí Álvaro te va a poner en un pequeño aprieto de esto de tipo test prácticamente de la universidad.
Muy rápidas, ¿eh? Que tenemos nada más 4 minutillos. Yo te digo un 11 y tú me reaccionas al 11 con lo que primero te venga a la cabeza. Miguel de Unamuno.
Un gran bilbaíno.
Javier Tebas.
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Qué correcto, Iñaki. Sarita Estévez.
¡Jo! Una gran periodista y hice crónicas para ella. Le conozco mucho, creo que falleció. No ha fallecido todavía, creo.
John Uriarte.
Muy amigo mío.
Qué buen capotazo. Dani Ruiz Bazán.
Oh, extraordinario. Le empecé a ver jugar en el Guecho, en el Baracaldo, las metía todas, y en el Atleti, por supuesto.
Íñigo Urkullu.
Muy buen amigo y creo que muy buen Lendakari.
Antoine Griezmann.
Un gran jugador.
Ernesto Valverde.
Un gran entrenador al que admiro mucho también personalmente.
Felipe VI.
El rey de España.
Luis Rubiales, el presidente de la Federación, ¿no?
El presidente de la Federación Española... que creo que no lo está haciendo como debiera hacerlo un presidente de una federación.
Juanma Castaño.
Bueno, un buen periodista radiofónico.
Y esta ya está fuera del once. ¿Te gustan los toros?
Bueno, he sido en algún momento más aficionado, pero no soy aficionado a los toros. He ido, pero vamos, casi dentro de lo que es la semana grande, el acudir a alguna corrida en Vistalegre.
No iba yo por ahí, era para decirte que me has pegado unos capotazos.
Hablando de capotazos, lo de la grada de animación, la grada popular, ¿es una patata caliente que hay que tragársela porque es muy popular?
Bueno, la grada de animación la tenemos ahí y yo solo la veo como una oportunidad en los próximos años. Va a haber que trabajar mucho en la grada de animación. Creo que hay gente preparada para trabajar también dentro de la de los que han sido los promotores, y a mí me parece que vamos a ver todo el futuro del Atleti como oportunidades. Creo que es la manera de hacer el Atleti más grande.
Ahora, en este salta ya un poco, como nos queda poco tiempo, en este salto mata, en la época de Josu Urrutia, en la etapa de Josu Urrutia, estaba claro que no se negociaba por ningún jugador estratégico. ¿Cláusula o nada? Si Iñaki Aretxabaleta es presidente de Athletic, ¿se mantendría esa política?
Para aquel jugador que lo quiera, sí. Pero, lo he explicado varias veces, puede representar en un momento determinado un problema de gestión.
A la hora de contratar, ¿con o sin cláusula?
A la hora de contratar, lo he dicho, yo si el jugador quiere sin cláusula, no seré yo el que le ponga cláusula. Prefiero desde el punto de vista de gestión tener con cláusula, porque me parece que es una fórmula en la cual el jugador está barolado. Recordar que no se puede retener a nadie en contra de su voluntad. Y si uno de los jugadores que no tiene cláusula cambia de opinión, tenemos un problema legal importante y de valoración.
¿Qué te parece, para terminar, lo de la propuesta de un único debate a tres?
Bueno, no me hubiese parecido seguramente una mala propuesta. Nosotros lo aceptamos todas las propuestas que nos hicieron. Me parece que la forma no es procedente.
Y por último, ¿tienes realmente un preacuerdo con Capa?
Tengo un principio de acuerdo, vamos a decir. Uh-huh. Tengo un principio de acuerdo que habrá que llevarlo a buen término y en ambos casos es petición del equipo deportivo del entrenador.
Bueno, pues Iñaki Aretxabaleta, de verdad, suerte dentro de una semana, de 8 días, y muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, pues punto y final, así a esta segunda entrevista electoral. Gracias a Buenos Días, Buenas Noches, con María Barturen a la cabeza por acogernos en sus oficinas. Gracias a ustedes por acompañarnos y, como no, gracias a Joseba Sorlí por su aportación desde el control técnico. Mañana terminaremos estos programas especiales entrevistando a John Uriarte. Así pues, les esperamos a partir de las 3:25 de la tarde en la sintonía de COPE Euskadi. Ahora continúa la información. Arratsaldeon.